A continuación, la Radio Ciudadana con Roberto Díaz Guerrero y al terminar, El Ojo de la Mosca con Laura Duarte. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo con las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenos días. Bienvenidos a la Radio Ciudadana. Gracias por estar aquí en esta mañana de martes, o ya de regreso a nuestro estudio. Ayer estuvimos transmitiendo, ustedes lo saben, a través de Cañaveral 100.5, desde Cañaveral 100.5, mejor dicho, porque también hoy lo hacemos a través de esa frecuencia, pero desde las instalaciones de nuestra estación allá en Jojutla. Muy a gusto, caluroso en todos sentidos ayer la transmisión allá. Estuvimos platicando, si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el programa, pues con el presidente municipal de Miacatlán. Hablamos de este maravilloso municipio de la zona surponiente de Morelos, hablamos de lo bien que pinta la cosa para los productores de mezcal. Esta zona sensacional, poco conocida, ayer el alcalde lo aceptó, ¿no? Poco conocida de la montaña del surponiente de Morelos. Es una zona privilegiada, hermosa, esta que va de Miacatlán a Palpan y que conecta con Chalma. De verdad, para explorar, ahora que es temporada de lluvias, que está todo verde, 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 se los recomiendo, de verdad, váyanse el fin de semana para allá, váyanse temprano, con hambre, porque se come de maravilla. Allá arriba hay unos quesos sensacionales, un pan de camarón riquísimo, que ya nos explicó el alcalde que es pan de camarón, pero no tiene camarón. Es la forma nada más, así le llaman pan de camarón. En fin, de eso hablamos ayer allá en Jojutla. Estuvimos trabajando y saludando mucha gente allá en Jojutla. Muchas gracias por recibirnos tan bien como siempre. Gracias por estar hoy aquí en la Radio Ciudadana. Ya estamos de regreso. Hoy tenemos un tema muy importante. Les invito a que se queden y quiero compartir con ustedes algo pues que nos está haciendo, no sé si en su casa hay todavía jóvenes nacidos entre 1997 y 2012. ¿Tienen ustedes chavos en ese rango de edad? A lo mejor ya no son tan chavos, pero bueno, nacidos entre esta época, hoy están en plena juventud. Se refiere a ellos, y no sé si esto está bien, esta etiqueta o no, pero así está ubicada socialmente, como la generación Z. Ya saben ustedes, ¿no? Los baby boomers, la generación X, la generación... Esta es la generación Z. Bueno, ¿qué se dice de la generación Z y por qué están significando todo un reto para todos? Miren, para quienes hacemos medios de comunicación y nos dedicamos a hacer contenidos en medios principalmente, o en los llamados medios convencionales, entiéndase radio, la televisión, los medios impresos, esto se ha convertido para nosotros en un verdadero reto. Estamos en medio de una revolución, a veces imperceptible y a veces abrumadora, porque hay que estar todo el tiempo actualizándose y ver cómo le hacemos, qué decimos, qué producto hacemos, qué programa, qué cápsula, qué podcast, qué cosa hacemos y cómo vamos incluso modificando nuestra terminología para poderle hablar también a ese sector importantísimo de la población que tiene una característica que es muy difícil que le pongan a uno un minuto de atención. Ya no les digo 5 minutos, un minuto de atención. Hey, acá te estamos hablando. Dame un minuto, por favor. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, hemos venido hablando con especialistas, ¿no? Y una de las razones, por ejemplo, es la forma en la que hoy estamos conectados con esta llamada hiperconectividad digital, ¿no? Nos hemos convertido en seres que estamos inmersos permanentemente en un universo hiperconectado. Nada más se va la luz y el internet. Uf, no saben qué drama. No hay internet. ¿Cómo es posible que no puedo trabajar? No puedo hacer nada. No, se cancela. Se cancela el día. No puedo hacer nada. No hay internet. Estamos mucho tiempo en internet, particularmente en redes sociales, en plataformas de contenido, YouTube, Spotify, Deezer, las de streaming, ¿no? Netflix, Amazon, todas las que se puedan ustedes imaginar. Y nada más, así, en una estimación, muchos jóvenes pasan más de 4 horas al día conectados a internet. El consumo de contenido online, YouTube, TikTok, plataformas de entretenimiento que además han ido haciendo sus contenidos más cortitos. O sea, ya si no tienes la capacidad de dar un mensaje en un minuto, estás fuera. Acostumbrados, imagínense nosotros, a hacer, por ejemplo, fotografías panorámicas, imágenes preciosas. Cuando nació el alta definición, ¡wow! Ve uno la imagen así amplificada, amplia. Mira todos los detalles que se ven de izquierda, derecha, de arriba, abajo. Y ahora los videos son verticales. Y si no es un video vertical, estás fuera, ¿no? No te ven, las redes sociales no les interesan. Los videojuegos. Están, pues, los jóvenes hoy, se dice también, conectados con algo que es la parte preocupante, que es esta idea de que están convirtiéndose, o nos estamos convirtiendo, porque no solamente es inherente a los jóvenes, es a todos, somos personas insaciables de placer. ¿Cuál? El que te da esta sensación, ¿no?, de tener todo rápido y todo bonito, ¿no? Que es un poco la idea que te dan las redes sociales, esta idea de que vives por ahí. Qué difícil comunicarse hoy con los jóvenes, qué complicado, qué complejo, qué reto. Y voy a hablar esta mañana con un especialista en el tema, porque se ha convertido en especialista, la maestra Elena Rivas López. Ella es tecnóloga del agua, editora de la Subcoordinación de Comunicación, Divulgación y Cultura del Agua en el IMTA. Elena, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Hola, bueno, Roberto, muchas gracias, bienvenido también a este programa tuyo, muchas gracias.
Que es de todos, de la ciudadanía, tuyo también. Nos da mucho gusto que estés aquí. Eres tesista del doctorado en literatura del Colegio de Morelos. ¿Coincides que es un reto hoy comunicarse con los chavos, con los jóvenes?
Sí, coincido, pero creo que también es muy importante que muchas veces lo hacemos o lo queremos hacer desde el punto de vista adulto. Y nos olvidamos que no, que tenemos que entrar con ellos y preguntarles qué quieren, cómo lo quieren hacer, cómo sería la cosa, qué los motiva. Entonces es algo que hemos tomado mucho en cuenta en el IMTA y en la revista que llevamos de Jóvenes para Jóvenes. Y justamente fue una evolución. Uh-huh. Al principio llegamos como adultos a decirles, oiga, vamos a hacer una revista para ustedes.
Para ustedes.
Para ustedes. Uh-huh. Y entonces nos sentamos y nos veían con cara de, ¿y esta señora qué me está diciendo? Uh-huh. Hasta que poco a poco comprendimos que no era así la cosa, que teníamos que sentarnos con ellos y ser sus cómplices, sus colaboradores. Y les dijimos, bueno, ¿qué les interesa? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Qué uh-huh. proyectos quieren que llevemos a cabo? Y entonces cambió. Y lo que te decía hace un momento fuera del aire, la revista cambió de ser una revista para jóvenes a ser una revista de jóvenes para jóvenes. Esa preposición de nos cambió todo, porque la preposición de implica origen y contenido. Y entonces no es una revista que hagamos para ellos, es una revista que generan ellos a partir de sus propios intereses. Entonces eso nos cambia todo.
Fíjate, en medio de este contexto muy compacto que acabo de compartir con el auditorio, contigo, que por supuesto tendría probablemente espacio para una serie de programas, ¿no? Para discutir las cosas buenas y las cosas que no lo son tanto, pero una de las tendencias, digamos, de intereses que hoy tienen los jóvenes en medio de esta vorágine de contenidos es justamente la conciencia social y medioambiental. Es decir, hay como una idea, una esperanza, una luz de esperanza de que esta generación, la generación 7, la generación Z de los nacidos entre 1997 y 2012, tienen en su genética, en su información, finalmente algo que al resto de las generaciones previas nos ha costado mucho trabajo, que es no solamente algo de moda, sino realmente una conciencia en el tema social y ambiental o socioambiental.
Yo coincido contigo, creo que sí, porque además hay un genuino interés en estos temas. No estoy diciendo que todos los jóvenes lo tengan, pero una gran parte sí. ¿Por qué? Porque están viviendo el qué pasa cuando no hay agua. El qué pasa si voy a un lugar y está lleno de basura. ¿Por qué tengo que vivir con tanteo en mi casa? ¿Por qué está contaminado un río y no puedo ir a él y disfrutarlo? Entonces hay un interés genuino porque están viviendo lo que las otras generaciones provocamos. Entonces recordemos que en México hay en 31 millones de jóvenes, el 24%, un poquito más del 24% de la población es joven entre 15 y 29 años. Y bueno, es una fuerza que tenemos que aprovechar. Y no solamente crear conciencia, sino involucrarlos en los temas. Interesarlos en los temas, que participen de manera activa. Y lo hacen con mucho gusto. Te sorprendería la cantidad de jóvenes que una vez que les planteamos, por ejemplo, la posibilidad de participar en una revista como la nuestra, dicen, sí, claro, ¿y qué hacemos? Y no solamente jóvenes regulares, digamos, neurotípicos, que es la palabra correcta, sino también jóvenes con alguna discapacidad. Y también jóvenes de alguna comunidad indígena que tienen todavía un mayor contacto con la comunidad y con su entorno. Entonces, sí, creo que la juventud hoy día tiene muchísimas virtudes. Muchos dicen, es una generación de cristal. No, lo que pasa es que yo creo que es una generación muy consciente y que no acepta, por ejemplo, abusos, ¿no? Pone límites, pero además tiene una mayor conciencia social y ecológica y ambiental.
Una luz de esperanza.
Muchísima esperanza, porque los jóvenes no son la esperanza del futuro, es el hoy y es el ahora, más lo que venga, ¿no?
Más lo que finalmente ellos hereden, ¿no?
Exactamente.
A su descendencia, finalmente, que es otra cosa también que tenemos que ir tomando en cuenta porque ya no están muy dispuestos a eso, no están muy conectados con eso, ¿no?
Que también tiene que ver con responsabilidad, ¿no? Sí. y con una conciencia más clara de qué implica tener un hijo, es decir... Yo creo que como todo el mundo no va a quedar despoblado, pero sí creo que va a haber una mayor conciencia entre los jóvenes. Hay una mayor conciencia de qué implica primero formar una pareja, después casarse, después tener hijos. Pero no solamente en cuestión económica, sino en todo esto que decimos del entorno, de la calidad de vida, de la calidad del aire, de la calidad del agua, etcétera, etcétera.
Estamos esta mañana hablando, comenzando esta charla con Elena Rivas López, tecnóloga del agua, editora de este proyecto editorial del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la revista digital Agua Simple. ¿Nos platicas ahora de ella en detalle?
Claro que sí.
Sí, para conocerla, para poder acceder, por supuesto, a la información. Y siempre en el ánimo de pues que todos ustedes, amigas y amigos que nos escuchan en el auditorio en todo el estado, vayan teniendo acercamiento con esta información que está ahí. Pero a veces hace falta este empujoncito, ¿no? De decir, ahí está, esta es la dirección, entra por aquí y vas a encontrar esto. Decir, ay, es lo que estaba buscando, ¿no? De hace mucho tiempo buscaba algún artículo, algo que compartir y ahí lo podemos encontrar. Tengo que ir a una pausa, Elena, muy breve. Regresamos con esta conversación. No sin antes recordarles, amigos en el auditorio, para todo el estado, por supuesto, pero de manera muy particular para toda la audiencia que nos escucha en la zona sur y surponiente del estado de Morelos. Se acaba el tiempo, el último día de este mes de julio a las 0:00 cierra la convocatoria. Es 31 de julio, cierra la convocatoria que está abierta en este momento para que todas aquellas personas... no estamos buscando especialistas en radio, ni comunicadores, ni locutores profesionales o locutoras profesionales. No. Esto está abierto para todos y para todas. Todas aquellas personas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, escuelas, grupos culturales, grupos de productores, grupos de organizados de emprendedores que tengan algo, algún mensaje, algún contenido que compartir con el resto de la población y lo quieran hacer a través de la radio, pónganse en contacto, entren a la página del Instituto Morelense de Radio y Televisión, del IMRIT, así lo van a encontrar, Y si no, busquen convocatoria Instituto Morelense Radio Televisión y la van a encontrar, se los va a dar el navegador. Y están ahí todos los requisitos, son muy sencillos, los temas con los que ustedes pueden presentar un proyecto para un programa o bien para una serie de producción de cápsulas de contenido breve que nosotros les vamos a ayudar a producir para que se puedan transmitir en la radio y puedan tener una cercanía más eficiente, más interactiva con sus comunidades. Así que les invitamos, está por cerrar la convocatoria. Sí es importante que todos cumplan con lo que mínimamente requiere la convocatoria para que el grupo de personas que se hacen cargo de la revisión de estos proyectos puedan tener toda la información que se requiere para poder valorar esos proyectos. ¿Qué va a pasar con los proyectos? Se van a producir, nosotros les vamos a ayudar a ello, se van a transmitir a través de la radio, como ya sucedió con esos mismos proyectos aquí en Universal 102.9. Ahora lo haremos para Cañaveral 100.5, allá en la zona surponiente de Morelos. Vamos a la pausa, pues es muy breve. Volvemos, estamos en la Radio Ciudadana, estamos en vivo, ya lo saben, números telefónicos en cabina a su disposición, el WhatsApp también a su disposición. Quieren participar, quieren comentar, igualmente en redes sociales, estamos en todas las plataformas, a través de Universal 102.9 en Facebook, Cañaveral 100.5 en Facebook, Universal 102.9 en nuestro canal en YouTube. También transmitimos de manera simultánea en vivo y los chats están a su disposición y abiertos. Los leemos con mucha atención.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Este domingo la Hora Nacional está de fiesta
porque cumplimos 88 años.
Rayito colombiano.
Y los estamos invitando para que este domingo nos acompañen en la Hora Nacional.
¿Qué tal, carnales? Somos el Aragán y compañía.
Yo soy Valdespino, nos escuchamos al punto de las 10 p.m.
Somos tus amigos del grupo
El Sable.
Su rosa mexicana, Rosy Arango, así que nos escuchamos este domingo.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
¡Sí, señor!
No llegues sin cita. Ahora, para todos los trámites de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, debes agendar previamente en citas.morelos.gob.mx. Hazlo fácil y sin filas. Recuerda, citas.morelos.gob.mx. Morelos, la tierra que nos une.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos La Fuente de Sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana, tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 18 minutos. Converso en esta ocasión con Elena Rivas, subcoordinadora de Comunicación, Divulgación y Cultura del Agua del IMTA, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, editora de la revista digital Agua Simple. Cuéntanos un poco la historia, Elena, de por qué editar una revista digital. El nombre, además, qué interesante, Agua Simple.
Bueno, solamente una apreciación, no soy subcoordinadora del área, trabajo en la subcoordinación.
Ya.
Pero bueno, como todo proyecto nace con una idea. Un día nos dijeron, oigan, hay que hacer una nueva revista de divulgación, que la divulgación tiene que ver con dar información a un público que no es especializado, público en general. Vamos a una revista para adultos. Y entonces dijimos en el equipo, para adultos, pero ¿por qué para adultos? Para colegas, ya hay muchas revistas para colegas. Hagamos algo distinto. Revistas para niños, hay muchas en México también, o había más. Dije, pero para jóvenes no hay casi. No tenemos como una revista para jóvenes como tal, al menos eso fue en 2011. No había tantas en ese momento. Y entonces dijimos, vamos a hacer una revista para jóvenes. Uh-huh. Va, hagamos una revista para jóvenes. Y así empezó. Después, bueno, armamos las ideas para el título y estuvimos hablando de una y de otra. Y al final dijimos, lo más sencillo es agua simple, que es lo que tomas en tu agua, que es más saludable y que es potable y que te sirve para la vida. Pues el agua simple.
El agua simple.
Entonces se quedó como agua simple. Y como te decía al principio, dijimos, vamos a una revista para jóvenes. Y entonces empezamos a ir con la primera escuela. Y los jóvenes nos veían con cara de, hay una revista, ¿y qué quieres que haga? Y nos veían con cara de, esta señora que me está diciendo. Y nos dimos cuenta que por ahí sacamos el número, ¿no? Era sobre huracanes, ciclones y tifones, que quedó precioso. Pero había algo que no acababa de cuajar, ¿no? Entonces dijimos, por aquí no es el camino. No tenemos que hablar, ya como decías hace un momento y al inicio del programa, ¿cómo logramos que los jóvenes se enganchen con este proyecto? Uh-huh. Entonces nos dimos cuenta que no era llegando con actitud de adulto, decir, le vas a hacer esto porque yo soy el experto o la experta, yo te voy a decir, sino era más bien, ¿qué opinas de este tema? ¿Te interesa? Lo platicamos, lo hablamos, y entonces empezamos a ver un cambio de actitud de los jóvenes, diciendo, puedo involucrarme, pero a partir de lo que a mí me interesa. Y entonces así nació esta nueva etapa de Agua Simple, que coincidió también con años después, que empezamos a trabajar con los jóvenes de esa forma, donde ellos participaban de manera voluntaria, que eso es muy importante, en esta nueva revista. Es una revista digital, es una revista que es en línea, uh-huh. que se divide en secciones. Es muy importante esta división de secciones porque dependiendo del material es donde se involucra. Y está dirigida a jóvenes de entre 13 y 18 años que puede moverse un poco porque, por ejemplo, hay chicos o chicas de preparatoria de zonas rurales que no terminan la prepa a los 18, sino un poco más tarde. Entonces, es muy flexible en ese sentido. Ese es como en general la revista de Agua Simple. ¿Qué objetivo tiene? Bueno, lograr introducir a los jóvenes al mundo de la ciencia y la tecnología de una manera entretenida y fácil y divertida. Y no solamente a la tecnología, también a las artes. Tenemos una sección, por ejemplo, que se llama Empápate, donde tú puedes hacer una reseña de un libro o hablar sobre una canción o recomendarnos un documental o una película. Tenemos una sección de fotografías donde si a ti te encanta la fotografía puedes participar. Y entonces, poco a poco, fuimos ampliando la posibilidad de esta revista con otras áreas. En México, no solamente en Morelos, sino también en otros estados de la República. Pero poco a poco se fue involucrando, por ejemplo, otro país. Entró primero Brasil, una editora de Brasil. Después Bolivia, después Colombia, España y Guatemala. Entonces, tenemos jóvenes de todos estos países que participan con nosotros en este momento.
¿Con contenidos?
Con contenidos.
¿De sus países?
Sí, claro.
¡Qué riqueza!
Entonces, lo que pasa ahora es que tenemos un número temático y sobre ese número temático tenemos un webinar con expertos y expertas, adultos en el tema, donde participan los chicos como para aprender, ¿no? Uh-huh. Como para aprender, decir, a ver, por ejemplo, el número que está ahorita, todos están disponibles en línea, tenemos 18 números disponibles en línea, que van desde huracanes, ciclones y tifones, cambio climático, agua virtual, inundaciones, sequías, agua en el universo, etcétera, etcétera. Tenemos una gran variedad de temas.
Perdóname, ¿agua virtual?
Sí.
Agua, ahorita nos platicas algo, sí, eso me llamó la atención. ¿Qué es eso de agua virtual?
Es como cuánto usas de agua para producir algo virtualmente, aunque sí lo usas, pero para hacer un pantalón utilizas cierta cantidad de agua.
Sí.
Esa agua no la contabilizas, pero se utiliza.
Claro.
Y es una enormidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchos números y en cada número tenemos un webinar donde participan expertos y expertas. Y los chicos atienden al webinar, hacen preguntas, toman ideas. ¿Para qué? Pues para después hacer sus propios proyectos. Que esos proyectos pueden ser desde mandar fotografías relacionadas con la temática, audios, videos, escritos, notas a profundidad, porque recordemos que tenemos chicos y chicas de preparatoria que están a punto de entrar a la universidad, en donde también les damos algunas recomendaciones, por ejemplo, la citación adecuada, que no puede haber plagio, que tienen que cuidar las fuentes, que deben darle su lugar a los autores de los que están tomando la información, que pueden investigar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, durante todo este tiempo tuvimos chicos que estaban participando y teníamos textos en español, en portugués y algunos en inglés. A veces teníamos traducciones al alemán y a otras lenguas, a otros idiomas. Y un día dijimos, bueno, tenemos material en inglés, en español y nuestras lenguas indígenas, y nuestras lenguas originarias. Dijimos, tenemos ahí un hueco, ¿no? Entonces empezamos a generar material en náhuatl y en maya.
Mira.
Ahora tenemos ya material en náhuatl, en maya y en zapoteco, en cachiquel, que es una variante mayense de Guatemala, gracias al editor de Guatemala, y algunas otras, quechua, algunas cosas de Bolivia, uh-huh. ¿no? Y entonces, muy bien, todos perfectos. Y en 2019 dijimos, muy bien, tenemos chicos neurotípicos, ¿qué pasa con la comunidad con alguna discapacidad intelectual? Pues no sería interesante incluirlos en el proyecto, y dijimos, pues sí. He de decirte que estábamos muy asustados y asustadas porque nunca habíamos trabajado con chicos con esas características, y tuvimos que tomar entrevistar a algunos expertos y expertas, teníamos miedo de cómo iba a pasar la interrelación entre los jóvenes, y fue maravilloso porque en algún momento con un grupo de jóvenes dijimos, oigan, vamos a trabajar con... Primero dijimos, bueno, hay que trabajar con chicos, pero ellos aparte, ¿no? Uh-huh. En nuestra loca idea. Y la experta nos dijo,
en tu idea adulta.
Es la idea adulta.
En tu idea adulta de separados.
Y sin conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y entonces la experta en la temática de personas con discapacidad me dijo, claro que no, Elena. Tienen que trabajar en conjunto todos, ¿no? Eso uh-huh. es integrar. Eso realmente es... lograr una colaboración entre jóvenes sin importar su condición. Y entonces dijimos, pues suena muy bien. Y entonces hablamos, todavía con temor, con los chicos neurotípicos, y les dijimos, oigan, ¿qué opinan? ¡Ay, increíble! ¡Claro que sí! ¿Cuándo nos reunimos con ellos? Y entonces te das cuenta que muchas veces tus trabas y tus miedos son tus miedos de adulto. Y los jóvenes son mucho más abiertos a decirte, pues, ¿qué problema hay? Yo no veo ningún problema aquí, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a tener... interacción, los chicos tienen interacción por Zoom. A nosotros la pandemia nos vino bien uh-huh. en ese sentido, porque logramos con las nuevas tecnologías tener una interacción mucho más fácil entre los diferentes jóvenes que están en distintos estados y distintos países. Entonces ellos podían interactuar. La idea que tenemos y que casi siempre logramos es que los jóvenes en cada número tengan una plática entre ellos para decir, oye, ¿y qué haces en Bolivia? ¿Y qué proyecto vas a presentar? ¿Y qué comes en Bolivia? ¿Y qué, uh-huh. qué comida? Oye, ¿y qué les gusta de música? Vamos más allá del mero texto para agua simple. Entonces, bueno, entramos también con chicos con alguna discapacidad intelectual o alguna discapacidad de otro tipo. Por ejemplo, tuvimos algún colaborador débil visual, que lo que hacía era mandarnos audios, pero también revisar la posibilidad de conseguir la información desde Agua Simple, desde su casa, ¿no? Uh-huh. Se me olvida el nombre, pero es revisar que todo lo que pongas, él lo puede escuchar.
Ya, que sea audible, que la traducción o el lector de textos pueda interpretar correctamente el texto.
Entonces él nos fue diciendo, oigan, esto sí, esto no, esto le falta. Entonces es una manera de lograr una mayor interrelación con los jóvenes con estas condiciones, ¿no?
¿Va a cumplir 15 años la revista?
Va a cumplir 15 años la revista.
Siempre digital,
Elena. Siempre digital. Siempre digital porque dijimos, bueno, a ver, desde mi visión de adulto, pues a lo mejor me gustaría el papelito para tocarlo, ¿no? Y uh-huh. el tiraje, pero no, estamos en un mundo digital.
Sí, conozco a personas que todavía tienen esa nostalgia por el papel.
Exacto, pero eso te limita muchísimo. ¿Cuántos libros puedes tirar? ¿1,000? ¿2,000?
Y tirar es imprimir, ¿eh?
Tirar es imprimir.
Sí.
Bueno, pero si los lanzas a la red, ¿cuántas posibilidades tienes de que te lean? Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa con la revista. En la revista participan chicos y chicas de zonas rurales o urbanas con la única condición de que tengan alguna conexión a internet.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, te digo, logramos primero esta parte de los idiomas, después, bueno, tengo en paralelo los idiomas, el involucramiento de chicos y chicas con alguna discapacidad. Y armamos una sección que para mí es muy importante tenerla, que se llama lectura fácil y lenguaje claro. No sé si has oído hablar de lectura fácil.
No.
La lectura fácil es una especie de textos de divulgación o material de divulgación que está diseñada de manera particular para que lo revisen chicos y chicas con alguna discapacidad intelectual, por ejemplo, síndrome de Down.
Yeah.
Y ellos, a su vez, deben haber estado también formados para revisar un texto y decirte lo entiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lectura fácil implica un aval de una persona con discapacidad que está entrenada también para ello, para que tu texto, cuando lo publiques, lo entienda este tipo de personas, o también personas neófitas, es decir, que no conozcan de un tema. Uh-huh. En México estamos muy en pañales en el asunto. A nosotros nos apoya una asociación española, que es la que nos revisa el material de lectura fácil. ¿Por qué? Porque en España hasta la Constitución la tienen en lectura fácil.
Yeah, yeah.
Y eso permite que haya una mayor divulgación de todo tipo de información entre la gente, tanto con discapacidad como que no sabe del asunto o que a lo mejor no es su lengua original.
Uh-huh.
Entonces, incluso uno dice, bueno, a lo mejor si a mí me dan la Constitución en lectura fácil es mucho más entendible que chutarte todos los términos de abogados y legales que a lo mejor me aburren y no entiendo, ¿no?
Claro.
Entonces, es una herramienta más para llegar a diferente público.
No, ¿y qué herramienta, Elena? Porque mira, hoy la verdad es que pues es una, yo siempre digo, es una paradoja, es una contradicción, digámoslo para entender mejor el término. Es una contradicción, amigas y amigos en el auditorio, que hoy en día, teniendo como nunca tanto acceso a la información y a tanta información, lo que prevalezca en esencia a la hora de recolectar conocimiento e información sea desinformación, ¿no?
Así es.
O sea, Es una contradicción completa, porque debiera ser esta la época en la que más conocimiento debiéramos tener a disposición. Y bueno, un poco la razón es la naturaleza de dónde obtenemos la información, ¿no? O pongámoslo, hagamos la analogía, es decir, el ejemplo del agua, ¿no? Pues de dónde tomas el agua. Si vas y tomas el agua de un charco, pues muy probablemente te vas a enfermar. Pero si vas y tomas el agua de un manantial en donde ya se estudió que el agua está casi lista para tomarse, pues a lo mejor tienes menos probabilidades de enfermarte. Bueno, pues igual cuando obtenemos la información de las redes sociales y en el internet así cruda y la consumimos cruda, probablemente nos vamos a enfermar de fake news, de noticias falsas, de conceptos falsos. Así que esto del entendimiento fácil, de la lectura fácil, es todo un compromiso, y qué bueno, celebro que lo estén haciendo, que si bien está pensado en principio para quienes tengan una condición de discapacidad intelectual, pues la verdad es que sin que todos tengamos una, o la mayoría, una discapacidad intelectual, hay un montón de cosas que no entendemos.
No.
Los ciudadanos.
No, y eso es una maravilla. Y como te decía, está lectura fácil, pero también está lenguaje claro.
Ya. Yeah.
Que es otra cosa.
Ah.
Es lenguaje claro, es también un artículo de divulgación. Simplemente no necesitas que te lo avale un grupo con personas con discapacidad, que tiene también ciertas características, es también muy sencillo. Entonces, pero como dices, este tipo de información en lectura fácil o en lenguaje claro permite a la ciudadanía en general conocer sobre una temática. Por ejemplo, si hubiera material, sobre oceanografía, en lectura fácil, yo no soy experta en oceanografía, a mí me encantaría leer un texto en lectura fácil o en lenguaje claro. Pues, ¿por qué? Porque los términos técnicos me los hacen mucho más entendibles, ¿no?
Exactamente.
Entonces, después de eso, cada año tratamos de innovar alguna cosa en la revista. El año pasado innovamos con otra sección que se llama Enseñas, que es justamente material para comunidad sorda.
Ya.
Entonces, como ves, tenemos, y bueno, el material en lenguas originarias, creemos que es importantísimo contar con ello. Porque además le estás dando valor a una lengua y a idiomas que muchas veces los jóvenes lo hablan, pero al momento de ver que se le dé ese valor, se sienten mucho más orgullosos de poder tener ese bagaje cultural, ¿no? Ese valor en el idioma que a lo mejor en su entorno algunos podrían no valorar tanto, ¿no?
Sí, o incluso llegaron a ser castigados, imagínate, ¿no?
Exacto.
Allá en el sureste, en algunos yucatecos les daban con la vara si hablaban maya.
Exacto. ¿Mm? Entonces ahora no solamente lo leemos, sino que también lo escuchamos, porque la revista tiene audio y video y texto. Entonces, bueno, yo no soy ni hablante de ninguno de esos idiomas, pero es precioso escucharlos, ¿no?
Ah, ya me imagino. Y además está disponible porque lo podemos
escuchar. Está disponible, mira, lo puedes escuchar en la revista, que es de acceso abierto, cualquiera puede tener acceso a ella y navegar por ella. Yo los invito a que conozcan la revista, a que naveguen, a que nos den ideas y a que participen.
Vamos a una nueva pausa. Estamos hablando, bueno, ya conocimos un poco de la historia y lo que ofrece Agua Simple como una revista digital. Y al volver de ella, yo quiero escuchar de Elena Rivas, su editora, esta experiencia que le ha dejado trabajar con jóvenes de no solo de México, de distintas zonas de México, sino de otros países, es cómo están viendo el tema del agua, cómo lo están expresando, qué piensan de esto que algunos adultos vemos como un tema de preocupación. Yo al menos así lo veo, me preocupa, me acongoja un poco de pronto ver pues todas las cosas que no estamos haciendo bien con el tema del agua, y quisiera tener como una varita mágica, decir, ponle atención, por favor, vamos a cambiar hábitos ya, si no queremos que nuestros hijos, nuestros nietos la pasen muy mal en 15 o 20 años, ¿no?, con el tema del agua. Pero bueno, hablemos de lo que están viendo los jóvenes en tu experiencia. Lo hacemos después de la pausa. Estamos en la Radio Ciudadana. Volvemos con más.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
En la Cámara de Diputados trabajamos por nuestra democracia y nuestra soberanía. Por eso aprobamos dos reformas de gran relevancia. Una para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Y otra para reconocer al maíz nativo como elemento de identidad nacional.
La primera de estas reformas representa un paso clave hacia una democracia más justa, en la que se respete plenamente la voluntad del pueblo mexicano y se abran las puertas a una mejor representatividad.
¿Sabes por qué? A partir de su entrada en vigor, no podrá haber reelección inmediata de funcionarios y no se podrán heredar los puestos de elección popular. O sea, no podrá ocupar el mismo cargo un familiar en línea directa de quien deja el puesto.
La reforma sobre maíces nativos, por otro lado, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, es decir, que tenga modificaciones genéticas. Esto significa proteger a nuestras productoras y nuestros productores, especialmente a quienes practican técnicas de cultivo tradicionales, además de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, reconociendo su importancia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con esta reforma damos un paso para cuidar la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, así como para fomentar el desarrollo rural, cultural y económico de las y los mexicanos. En la Cámara de Diputados trabajamos por ti.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Hola, soy Laura Duarte y te invito a descubrir el pulso cultural de Morelos en el Ojo de la Mosca. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean. Acompáñanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Sumérgete en una nueva forma de ver y escuchar el mundo con la visión periférica de El Ojo de la Mosca.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
De la mañana con 38 minutos. Estoy conversando en esta ocasión con Elena Rivas López, editora de Agua Simple, esta revista especializada, esta revista de jóvenes para jóvenes que se edita en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua hace 14 años. Ya nos acaba de contar Elena cómo nace el proyecto y a dónde han llegado. Y con esta experiencia, Elena, de trabajar, de pues leer lo que están viviendo, pensando, expresando los jóvenes de México, de Centroamérica, de Sudamérica, pues uno pudiera quizá imaginar que el pensamiento es casi uniforme, ¿no? Son jóvenes todos y ven las cosas más o menos igual, pero no hay como preguntarle a alguien que lee y que está en comunicación con ellos permanentemente si lo ves igual.
Es una pregunta muy compleja, difícil de responder. Te podría decir que en general, primero quiero agradecer, ¿no? El trabajo no lo hace una persona, uh-huh. Hay todo un equipo detrás. Y en este caso, por ejemplo, las editoras, porque somos mayoría editoras y editores de la revista asociados en los diferentes países, tienen un papel fundamental, tanto para involucrar a los jóvenes como para hacer el seguimiento de los mismos y de los trabajos que llevan a cabo. Entonces yo les agradezco a todas mis editoras y editores de México, de Brasil, de Bolivia, de Colombia, de España y de Guatemala por su interés, porque además sé decirte que es un trabajo pro bono. Todos los que participan es gratuitamente, lo hacen de manera gratuita. Eso significa pro bono.
Pro bono, sí.
Exacto. Entonces, bueno, implica que das tu tiempo, tu esfuerzo y tus conocimientos sin ninguna remuneración económica, solamente la satisfacción de dar información y conocimientos para el público. Quitando eso de lado, yo veo una constante entre los jóvenes, que es el entusiasmo y la pasión por estos temas. Que uno pensaría, bueno, como dices, ¿me das un minuto de tu tiempo? No, me dan más de un minuto de su tiempo, investigan, se apasionan por conocer sobre algo. Algunas diferencias hemos encontrado, como por ejemplo, en el número de cambio climático, el equipo de Brasil entrevistó a expertos que se iban más hacia esta teoría donde la Tierra siempre ha tenido estos vaivenes climáticos, digamos, y en realidad este mundo que vivimos ahora, mucho más cálido, es como lo atípico, ¿no? Uh-huh. Si te fijas, hace 40.000 años tuvimos una gran glaciación que duró muchísimos años y ahora estamos en un momento más templado. Uh-huh. El mundo cambia siempre. El Sahara antes era un mundo tropical y ahora es un desierto. Entonces, bueno, la visión que los jóvenes de los jóvenes de Brasil que entrevistaron en su momento a un experto o experta en la temática, ella apuntaba o él apuntaba más hacia que el cambio climático es una cuestión natural, no tanto afectada por las actividades humanas o antrópicas. En cambio, en México hay mucho esta visión, los chicos de México que trabajaron el tema tenían más esta visión de que el cambio climático dependía mucho más de la actividad humana. Uh-huh. Esta es una discusión que no vamos a resolver nosotros, porque es una discusión que incluso los científicos en todo el mundo llevan a cabo.
No, ¿no? se ponen de acuerdo.
No se ponen de acuerdo. Pero es interesante ver, ¿no?, que nuestros jóvenes también tienen esta posibilidad de discutir estos dos puntos de vista y uh-huh. los plasman en sus trabajos, ¿no? Pero en general, creo que lo común es el interés desde lo local hacia lo nacional y hacia lo internacional. Uh-huh. ¿Por qué lo local? Bueno, porque a lo mejor muchos jóvenes platican con sus abuelos o en su comunidad sobre los cambios que ocurren y entonces lo trasladan hacia el interés nacional o internacional en cambio climático o en ecología o en medio ambiente, ¿no? Pero siempre hay este interés por conocer leyendas locales, por conocer qué sabía mi abuela o mi abuelo sobre esta temática, qué dice mi mamá y cómo vivía su niñez en el río y que ahora yo ya no puedo entrar porque está contaminado. Es decir, entre más cercano sea el tema y lo que están viviendo, más les interesa y entonces investigan más sobre ello. Pero en general hay un interés genuino por el medio ambiente, el agua uh-huh. y el cómo preservarla. No solamente decir, es que está muy mal todo. O sea, ni modo, ¿qué vamos a hacer?
Se ha contaminado el agua.
No, bueno, pues ya.
No tenemos
vamos
futuro.
A morir. No, hay este interés, ¿y qué hago, no? Uh-huh. ¿Y qué hacemos como comunidad? Y entonces cuando se involucran en la revista también hay ese interés de, ¿y ahora cómo lo resolvemos? ¿Y qué podemos hacer? Y bueno, eso es parte del entusiasmo y la pasión que yo veo en los chicos que participan en la revista.
Pero fíjate qué interesante, ¿no? Pudiéramos pensar que, no sé, quizá por la cercanía o por el tema de esta idea de lo latinoamericano o del continente americano, estamos conectados como con una sola idea, quizá en contraposición contra lo que se piensa en Estados Unidos o se plantean en algunas corrientes de pensamiento en Estados Unidos, que son influyentes, ¿no? O sea, finalmente se publican un montón de cosas, los centros de investigación casi todos están ahí, Y de ahí han surgido estas ideas, ¿no? Te comentaba este punto de ruptura cuando el vicepresidente Al Gore se retira de la política y hace esta investigación y publica este libro, La Verdad Incómoda.
Sí.
Que no es que ahí comience la discusión sobre el cambio climático, pero digamos hubo un boom, ¿no? Un atención, nos hizo voltear a ver el tema. Y salieron inmediatamente las voces como las que comentas de los jóvenes en Brasil que dijeron, no, a ver, el planeta está vivo y siempre ha tenido, se calienta, se enfría, se calienta, se inunda, se seca. Es parte de la dinámica natural del planeta y hay quienes dicen, no, pero nosotros le hemos metido la mano como humanidad como nunca antes, porque lo hemos abusado. ¿Tú qué piensas, Elena?
Pues mira, yo creo que yo no soy experta en el tema, no podría atreverme a decir esto es lo que ocurre, pero creo que hay una parte y una parte. Yo creo que el planeta, como tú dices, está vivo. Esto lo he demostrado las diferentes etapas que se han vivido a lo largo de los millones de años, donde está con glaciaciones, luego está templado, luego regresa a glaciaciones. Pero evidentemente la actividad humana y el abuso que hemos hecho de la naturaleza tiene mucho o algo que ver, pues no sé si con el cambio climático en sí, pero sí con el deterioro medioambiental. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta, y eso es algo que debemos considerar, porque como dice, ¿no? Tenemos y bebemos la misma agua que bebían los dinosaurios, pero ¿en qué condiciones las tenemos? Sí. Se supone que somos los seres inteligentes, ¿no? Entonces debemos cuidar nuestro ambiente, debemos preservar, debemos valorar, debemos gestionar de manera adecuada el agua y los recursos. Debemos saber qué es una cuenca, debemos saber dónde vivimos, debemos respetar y recuperar los entornos naturales, evitar, por ejemplo, el uso de plástico. No, muchos me van a decir, bueno, pero es que tú guardas tu bolsita y no llevas tu bolsita y las grandes industrias o empresas o gobiernos que permiten, bueno, pues todo suma, ¿no? A lo mejor desde mi frontera, poquito a poquito, voy evitando contaminar lo menos posible, evito contaminar. Y creo que con los jóvenes ocurre lo mismo, no hay una verdad única. Eso es ser muy maniqueo, ¿no? Tienes que abrirte a muchas posibilidades. Entonces, no te podría dar una respuesta porque yo no soy experta en el tema y me van a decir, ¿tú qué sabes del asunto? Evidentemente no sé mucho, pero sí te puedo decir que tenemos que crear conciencia, que finalmente para eso estamos aquí como comunicólogos y como divulgadores de la ciencia, en crear conciencia entre nuestro entorno y entre nuestros jóvenes y entre nuestros niños y entre nuestros adultos, porque tampoco podemos dejarle la responsabilidad a los jóvenes, sino a los adultos y los que somos, que podemos todavía cambiar actitudes y aptitudes. Tenemos que trabajar para lograr un mejor entorno y un medio ambiente más sano para todos nosotros.
Asumir responsabilidades.
Responsabilidades.
Tenemos que asumir responsabilidades. Bueno, tenemos tiempo para recibir a la llamada telefónica antes de ir a la pausa, ¿sí? Está en la línea telefónica un amigo del auditorio, Marco Vicenzi, que nos hace favor de escucharnos todos los días. Marco, ¿cómo está? Muy buenos días. Escuchamos su comentario con mucha atención.
Muy buenos días, Roberto y Elena, y a toda la audiencia. Los felicito por el trabajo que están haciendo con la revista, ya una década y 4 años. Ahí han estado preparando a los futuros tomadores de decisiones. Tanto políticas administrativas como usuarios, que eso es uno de los grandes problemas que afrontamos en la administración del recurso hídrico, y también del entendimiento de que somos una especie más de la naturaleza. No somos los únicos.
Para empezar.
Para, ¿no? empezar,
para exactamente.
Entonces, ese trabajo de empezar a generar conciencia y entendimiento desde la infancia, adolescencia, está permitiendo que a futuro puedan definirse algunas reglas del juego para que se busque realmente lo que es el desarrollo sustentable integral del sistema sociedad-naturaleza. Porque si un tomador de decisión de los de estas épocas tienen unos muros emocionales, mentales muy fuertes, hay que cambien una regla, una norma, una ley, cuesta bastante, ¿no?
Pues Pues hay que voltear nada más a ver qué está pasando en Estados Unidos, Marco, ¿no? Con la autoridad, con la máxima autoridad de gobierno en los Estados Unidos y eso que dice, sus barreras emocionales y ve todo a saber qué más y cómo se reflejan en sus tomas de decisiones, ¿no?
Sí, por eso. Les comento que un pequeño esfuerzo va a ser algo muy ejecutivo, claro. Que empezamos nosotros con el tema de manejo integrado de cuencas allá en Costa Rica, cuando estuve ya en la empresa eléctrica pública, fue desarrollar módulos escolares y preescolares.
Fíjate, o sea,
para niños de kinder y de primaria que fueran entendiendo cómo se genera la electricidad a partir del agua.
Claro.
Y a futuro ellos comprendieran, como usuarios y tomadores de decisiones, todo lo que implica el que puedan tener ese servicio en sus hogares.
Absolutamente.
Entonces, les felicito de nuevo por el trabajo que están haciendo con la revista.
Muchas gracias.
Por mi discapacidad, pues ahí se me es difícil. Y cualquier cosa, Roberto, ahí los materiales que les he compartido, los PDF, si has tenido la oportunidad de leer alguno,
claro.
Porque sé que ando muy ocupado.
pero sí los he leído, Marco. Le aprecio mucho, de verdad, el material que me hizo hacer favor de llegar. Qué interesante, y lo sigo estudiando todavía. O sea, muy amplio el tema. Muchas gracias.
No, y para, si les es útil también a Elena, si se los quieres compartir
no,
a ella.
¿Cómo no?
Muchas gracias. Están
en lenguaje muy coloquial,
claro.
¿Verdad? Porque sí, siempre he sido de la filosofía, saber que no se comparte tarde o temprano se pierde. Y al público en general, no a los especialistas.
Claro.
Que a veces los mismos especialistas son los más cerrados.
A veces nos da ceguera de taller, mi querido Marco. Un abrazo, muchas gracias como siempre por su audiencia y por tomarse la molestia de ponerse en contacto con la radio.
No es ninguna molestia, gracias por el espacio. Bueno, un fuerte abrazo para todos, que disfruten de su almuercito.
Muchas gracias, igualmente,
muchas
buen
gracias.
Provecho, Marco.
Gracias.
Un buen día.
Estamos muy bien.
Muchas gracias, buen día. Vamos a pausa, regresamos con más.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
La Secretaría de las Mujeres impulsa el programa Código Violeta, el cual brinda atención rápida en coordinación con autoridades y redes de apoyo para intervenir ante situaciones de riesgo de mujeres, ofreciéndoles protección y acompañamiento. Si tienes un establecimiento y deseas ser parte del programa para otorgar más espacios seguros a niñas y mujeres, llama al 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
Este verano, Morelos se vive en el color de sus tradiciones, en la adrenalina de sus montañas, en la diversión de sus parques acuáticos, en los sabores que cuentan historias y en las comunidades que te reciben con el alma. Este verano, no elijas solo un lugar, elige un momento que te transforme. Este verano, descubre la primavera de México. Consulta visitmorelos.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Javier Omaña, te invito a que escuches el más completo recorrido de las noticias locales, nacionales e internacionales. De lunes a viernes a las 7 de la noche, RTV Noticias a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos, una producción de RTV Morelos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana, tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 53 minutos, estamos ya en la recta final de la Radio Ciudadana. Elena, reflexiones finales, junto con ese interesante comentario de nuestro radioescucha de Marco Vicencio, ¿no? La importancia de trabajar con los chavos en general desde temprano y les puede marcar. Me quedo con esto que dijo de los tomadores de decisiones del futuro. Pues sí. Ahí no sabes si va un alcalde, va un gobernador, una gobernadora, y haber accedido a una información que te marcó la vida desde jovencito puede mucho marcar su desempeño como gobernante o como líder de una empresa, ¿verdad?
Sí, totalmente. Fíjate que una de las cosas, uno de los, digamos, virtudes o beneficios que pudiera tener la revista, más allá de que puedas participar como joven en ella, escribiendo alguna cosa, haciendo un audio, tomando un video, sacando una fotografía, etcétera, es que a lo mejor te abre un poquito la perspectiva. A lo mejor cuando entraste a Agua Simple pensabas que solamente podías trabajar de abogado o de administrador o de médico, que son magníficas profesiones, preciosas para la sociedad, pero a lo mejor pudiera ser astrónomo o geólogo o hidrólogo o comunicólogo o físico. Uh-huh. Es decir, nuestros jóvenes, por darte un dato, en el número de la UE en el universo, que a mí es uno de mis números preferidos, me encanta, una joven de la comunidad de Tres Marías, de la preparatoria comunitaria de Tres Marías, entrevistó nada más y nada menos que a la doctora Julieta Fierro. En su momento, bueno, se le capacitó, ella hizo sus preguntas, porque acuérdate que nuestros jóvenes son los que definen, que preguntan, nosotros nada más los acompañamos para decirle, oye, lo considera esto, veamos lo otro, pero ella es la que define. Ella, le dijimos, bueno, pues entrevistar a una astrónoma, y la doctora Julieta Fierro, amabilísima y muy generosamente, nos dio la entrevista. Entonces, imagínate, después, pasado ya la entrevista, y cuando ella se dio cuenta que ya me había entrevistado, bueno, fue abrumador, ¿no? Uh-huh. Imagínate cómo marca eso a alguien que dice, entrevisté a una de las mejores investigadoras y divulgadoras del país e internacionalmente. Entonces, a lo mejor esta chica definió que pudiera ser astrónomo, o a lo mejor definió que había otra cosa por hacer, ¿no? Entonces, la revista, siempre decimos que puede ser un semillero de nuevas ideas y de nuevas posibilidades de carrera. A lo mejor a un chico le gustó estudiar geología, o a lo mejor otro decidió estudiar otra cosa, porque además no solamente se quedan en publicar con nosotros, sino también los invitamos a algunos de ellos que puedan ser ponentes en las ferias internacionales del libro, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de México. Yeah. Y uno va, yo voy como moderadora, ¿no? Pero finalmente pero ahí los estrellas son ellos, son, wow, los que tienen que presentar sus proyectos y ser los ponentes y hablar de su experiencia. Y es precioso porque tú también como adulto te das cuenta de cuánto les grabó o cuánto impactó esta revista en ellos. Hemos tenido también chicos y chicas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mm. Y es lo mismo, ha sido para ellos una gran experiencia presentarse ante un público como ponentes y hablar de su experiencia. Entonces, les abres otro camino, no sabemos si lo siguen o no, pero les abres otro camino. Tuvimos la experiencia hace unos años también de un joven. La revista forma parte desde 2019 de la cátedra UNESCO IMTA.
Ah, mira.
Y los jóvenes que participan reciben una constancia de participación firmada por el presidente de la cátedra, que es el director o la directora del instituto y la editora de la revista. Y eso tiene valor curricular. Hace unos años un joven se fue a estudiar la licenciatura a Europa y después nos escribió y nos dijo, oigan, no es que la revista me haya abierto las puertas, pero me dio puntos para lograr entrar a la universidad, porque preguntaron, ¿y qué hiciste en la revista? Y dijo, pues entrevisté al director de la WWF en México. Mm. Entonces, evidentemente, poquito a poquito la revista les da puntos y les da elementos a los jóvenes para a lo mejor decidir otra cosa, ¿no? A lo mejor les abre el camino y decir, oigan, ¿y si no soy médico como mi papá y prefiero ser físico, no?
Sí.
Se vale, ¿no?
Claro.
Les dices, les abres las posibilidades y las opciones. Y como dices, estás preparando nuevos profesionales que a lo mejor no se dedican a eso, pero sí tienen una conciencia mayor sobre el valor y el cuidado del agua.
Y vamos a pedirles a nuestros amigos del IMTA que nos ayudan con los temas, que nos platiquen un día algo sobre la cátedra IMTA UNESCO, ¿no? Me parece.
Cátedra UNESCO IMTA, claro, sí.
Me parece que ahí hay
mucho por hacer.
Un tesoro enorme, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues ¿dónde podemos consultar la revista? Y para algún joven que nos haya escuchado esta mañana, Elena, que le haya hecho cosquillas el tema y que dice, yo quiero participar, me interesa el tema, ¿se pueden acercar? ¿Pueden hacer contacto?
Sí, claro que sí. La revista la pueden encontrar. Lo más fácil es entrar a cualquier navegador.
Navegador.
Uh-huh. Y pones Agua Simple y te aparece la revista. Si no, es www.aguasimple.org.mx.
Bien.
Es así muy sencillo. Agua Simple, así sencillito como uh-huh. la revista. Aguasimple.org.mx. Y les dejo mi correo electrónico. Uh-huh. que es hrivas@tlaloc.imta.mx.
Perfecto. Todos los correos que están en el IMTA tienen Tlaloc, me encanta.
Sí.
Está muy bonito ese dominio. Muy bien. Bueno, entonces, hrivas@tlaloc.imta.mx. Muy bien. O si no, se pueden poner entrar al sitio de la revista.
Y ahí pueden también.
Y ahí están todos los datos de contacto.
Sí, ahí están todos los datos de contacto.
Perfecto. Así es. Muy bien. Pues a darle una revisada a Agua Simple. Hoy la voy a...
Por favor, revísala y danos tu opinión.
Sí, ya me conecté con Agua Simple. Y agradecerte mucho, Elena, la oportunidad de conversar esta mañana, de darnos una ventana de contacto en materia de divulgación. Es muy importante. Y pues esto, reiterar que la Radio Ciudadana es un espacio de eso, justamente para acercar toda esa información con la gente que nos hace favor de escucharnos y que tiene derecho a saber. Y eso es lo importante.
Roberto, ¿no? Muchísimas gracias. Solamente decir también que por 8 años consecutivos la revista ha obtenido un reconocimiento como una de las mejores prácticas de gobierno abierto por parte del INAI.
Pues muchas
felicidades. Estamos muy felices. Gracias por esta oportunidad. Gracias por recibirnos esta mañana. Y pues bueno, a navegar la revista y a seguir tú con tu labor tan importante en favor del medio ambiente y del conocimiento ciudadano.
Muchas gracias, te lo aprecio mucho, Elena. Gracias. Gracias a todos y a todas por escucharnos esta mañana. Nos despedimos, nos vamos. Ya viene Laura Duarte y El Ojo de la Mosca, la revista cultural más importante de la radio en Morelos. Y más tarde también Rosero Sámano con sus tesoros regionales. Soy Roberto Díaz Guerrero, a nombre del equipo Marta Maldonado en la producción del programa, Alan Huesca en la operación y controles técnicos, Felipe Campos en la asistencia de producción. Gracias también a nuestros compañeros en redes. ¿Quién estuvo hoy en redes? ¿Pau? ¿Hugo? Bueno, Felipe también en las redes sociales. Bueno, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Buen día. Pásenla muy bien. Va a ser calorcito, ¿eh? ¿Ya vieron? Está fuerte el calorcito. A tomar pues las previsiones, a hidratarse bien con Agua Simple. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.